voy a estar en San Juan, en LRA 23 de San Juan, me parece, porque es la fiesta del sol, y bueno, voy a estar allá con músicos de allá, con gente de allá, pero ustedes se quedan acá.
Obvio, hay que bancar.
Ustedes se quedan acá desde
Maipú. Oh, obvio, nada, queremos ir allá.
No, no, la próxima se queda él y vamos nosotros.
Ay, te veo tan mal, Natalia. Bien, la semana que viene vamos a estar en San Juan, vamos a hacer el programa desde allá, porque ustedes saben, paseamos por todo el país. Con el programa anterior que tenemos a la noche, empezamos el año en Ushuaia, y ahora vamos a ir a San Juan y a otros lados más. Así que cuando corresponda, vamos a andar por ahí. Si ustedes en ese momento están en sus provincias, los veremos. Le estoy diciendo esto a Casiana Torres, a Martín Castro, a Marcelo Chalampa, que están visitándonos hoy. Está a punto de hablar el presidente en cualquier momento, pero mientras tanto, no mientras tanto, creo que podemos tocar algo, porque debo confesar que en el informativo los señores agarraron la guitarra y la guardaron. ¿Pero qué es esto, viejo? ¿A qué vinieron? Vamos, ¿quién quiere seguir cantando? Que esté en esta peña.
Bueno, sigue la vuelta con un gato. Gato bien sechero, Fortunato Juárez y Orlando Jerez.
Lejos de mi pago, no recuerdo. Cuando escucho un gato, yo me muerdo. El aire se me antoja que al río lo he cruzado, por el puente carretero, la avenida costanera. Tengo que volver aunque después yo me muera, y andar bailando de trinchera en trinchera con los changos de mi pago, cada cual con su pareja, y al alba volver aunque se enojen las viejas. Qué lindo es mi pago, Añorito y Santiago. Ganas que tengo, prender cohetes, cantar la vida, la gritar fuerte, y tomar a Loja del pavo de su mamá, y llegarme hasta Loreto, empacharme con rosquete, pitando chalas, hablar quicho con la gente, ir a Sabagasta, visto el pozo Bacauma, y pechar en las trincheras con los changos de Briafoso, luego regresar con el soncoy muy dichoso. Qué lindo es mi pago, Añorita y Santiago.
Casiana Torres, y ahora sigue la ronda con Martín Castro. A ver, ¿qué pasa? ¿Estamos todo bien? Thank you. ¿Qué era esto, Martín?
Son dos tonadas. Una es una tonada de Esquilo, que se llama Mi Refugio, del autor anónimo, y la otra es una tonada de Felgardo Palorma, que se llama Tus Injustos Rigores.
¿De autor anónimo?
Sí, no tiene... No se sabe.
¿Ha venido a través del tiempo?
Sí, son las que siempre tienen el dejo español del estilo, claro, y de las paradas y todo eso. Esta, la que se escucha siempre allá, es la tonada más antigua, pero es la que más autoría tiene, digamos, ¿no?
Claro, porque
es una tonada heredada de los Huarpes en su rítmica. Es una zona percusiva, en realidad se la creó con percusión, le pusieron la guitarra y después sobre ese formato han compuesto muchísimas tonadas, pero las que tienen estilo y todo esa cuestión de más galante, ¿no? Para escuchar,
son anónimas
la mayoría.
Seguimos con Marcelo Chanampa, entonces.
Bueno,
siguiendo la ronda.
Este anónimo tiene cada tema, es impresionante.
Un capo anónimo.
Sí, bueno, voy a hacer ahora el bailecito de la esperanza de Juan Arabel. Hay una frasecita ahí del bailecito que me sirvió para darle el título al disco, que es Andar Solo No Alcanza.
Perfecto.
Se agranda el cariño por su mirada, crece despacito, mojando el alma, sube de a poquito por las estrellas, este bailecito que me habla de ella. No me dejes solo con la esperanza, que el camino es largo y andar solo no alcanza. La 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 la, este bailecito de la esperanza. Florcita del cerro, agüita clara, tendidita al pecho, dueña de mi alma. Corazón sincero, sueño que espera, lluvia de mi pueblo que me consuela. No me dejes solo con la esperanza, que el camino es largo y andar solo no alcanza. La 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 la, este bailecito de la esperanza.
Marcelo Charampa con el bailecito. Estamos a punto, ya en minutos más está por empezar la conferencia de prensa del presidente Macri, así que en cualquier momento vamos a tener que cortar para comunicarnos con la conferencia. Mientras tanto, Natalia.
Nos mandan mensajitos por el concurso, por la membresía para Cubit TV. Lola, por ejemplo, nos manda ahí los tres últimos del DNI, su correo electrónico así de contacto, así que sigan participando. 11-65-84-0870.
Y mientras hacemos tiempo, Marcelo de la MEA puede hacer algo del litoral, ¿verdad?
No voy a hacer del litoral. No, ¿sabes por qué?
Qué jodido, al único que le pagamos encima.
Tengo un pedido muy especial.
¿De quién?
De mi abuela.
Ah, bueno, sí, la abuela está bien.
Así que la voy a complacer, ella me pidió la pomeña que cante.
Ah, ni más ni menos. ¿Lo pueden acompañar? Pueden acompañar la pomeña, ¿verdad?
Yo la hago en mi mayor, así que el que quiera.
Lo que sí, en cualquier momento quizás tengamos que cortarlo, decir a tu abuela, claro. Y lo volvemos a hacer otro día. Pero vale. Si quien quiera sumarse a la pomeña, incluso en tu casa, puedes hacerlo.
Eulogia tapia en la poma, al aire da su ternura. Si pasa sobre la arena y va pisando la luna, si pasa sobre la arena y va pisando la luna, el trigo que va cortando atadura por su cintura, mirando flores de alfalfa. Sus ojos negros se azulan, mirando flores de alfalfa. Sus ojos negros se azulan. El sauce de tu casa está llorando porque te roban eulogia carnavaleando, porque te roban eulogia carnavaleando.
Dale, Manu.
La sombra se le arena, cantando y desencantando, se le entreverán las penas, cantando y desencantando, se le entreverán las penas. Viene en un caballo blanco.
Quedó el caballo.
Quedó el caballo blanco. Gracias, Casiana Torres, Martín Castro, Marcelo Charampa, Manu Navarro. Gracias. Y Marcelo de la Mea. Gracias por haber estado acá. Estamos en comunicación con Marta López, que está en Casa de Gobierno. Hola, Marta.
Todas esas personas, todos esos argentinos y un francés que nos eligió para vivir acá, se enamoró de una salteña. Son cosas únicas.
Vengo de una reunión con los abanderados de la
comunidad.
La verdad que fue un encuentro maravilloso. Las cosas que hacen todas esas personas, todos esos argentinos y un francés que nos eligió. Únicas. Realmente es un compromiso con la sociedad, con servir, un compromiso solidario. Y lo que transmiten es alegría, la verdad que es alegría. Y digo esto porque me hicieron acordar de cómo empezó todo esto. Todos saben que yo era un empresario, que me dedicaba a trabajar en empresas, a conducir. Y un día, siguiendo mi pasión por el fútbol, me fui a Boca. Y empecé a descubrir lo que era servir, lo que hacen estos abanderados. Y después encima vino la crisis de Argentina y empezamos a reunirnos con muchos para conversar acerca de lo que pasaba en el país. Y ahí es donde me animé a soñar que podíamos construir una Argentina mejor. Y ahí es donde decidí comprometerme a ocuparme de sus problemas, de sus necesidades, de esa búsqueda de la felicidad, que es algo tan importante. Y empezó una relación que hemos ido construyendo durante todos estos años, donde yo tuve la oportunidad de visitarlos, me abrieron las puertas de su casa, tocarles timbre, que seguimos haciendo, sigo visitándolos, sigo tocando timbre, este sábado creo que vamos de vuelta, porque necesitaba escuchar. Necesitaba aprender de ustedes qué es lo que realmente necesitaban, cuáles eran sus angustias, cuáles eran sus aspiraciones. Y para mí lo más importante en este momento es esa relación. porque esa es la fuerza que tenemos, aquellos que queremos un cambio. Una relación basada en la confianza, en decirnos la verdad, que es el compromiso que asumí desde el primer día con ustedes. Y todo esto es porque, como saben, alrededor del tema correo se hablaron y se dijeron muchas cosas en los últimos días. Muchas que no son verdad, con mala intención. Pero bueno, ya estamos en un año electoral. Pero también tengo que reconocer que faltó algo de mi parte. Porque así como me ocupé en esta nueva Argentina de fijar otros estándares de transparencia y de ética, de crear un fideicomiso ciego, yo ni sabía que era eso, pero me lo explicaron, donde puse todo lo que era mío, para que nadie tenga duda que yo vengo a trabajar por ustedes, que ese es mi único objetivo, y que otras personas, a las cuales yo no conozco, se ocupan de mis cosas. No pensamos un mecanismo para controversias judiciales como esta, que existe entre el Correo y el Estado, donde el concesionario del Correo era mi padre. Entonces, claramente, más allá que el doctor Aguad, como todos mis ministros, asumieron un compromiso conmigo desde el primer día, o sea, con ustedes, el compromiso es dedicación, trabajo en equipo y honestidad. Y honestidad significa que la ley es igual para todos, que no hay privilegiados, que la ley se aplica igual para un amigo, un pariente, un poderoso o un humilde. Él actuó conforme a la ley, creo que técnicamente lo ha hecho bien, como han dicho otros expertos que hemos consultado, pero no alcanzó porque no previmos un mecanismo de difusión y discusión de lo que se estaba haciendo. Por eso yo lo he instruido al doctor Aguad a que volvamos a foja cero, porque lo bueno es que no hay ningún hecho consolidado. Acá no sucedió nada todavía. No se condonó, no se pagó, no se cobró. Entonces le dije, volvamos foja cero. Volvamos a la Cámara, porque todo esto está en trámite judicial, o sea, volvamos a la justicia, a la Cámara Comercial, y digámosle, empecemos de cero, queremos un acuerdo integral de todo este problema que heredamos, de 14 años sin solución, que sea, y que ustedes dispongan, señores jueces, de los expertos locales e internacionales que necesiten y nos traigan una propuesta para terminar con este tema, porque hay que resolverlo. Porque no resolverlo perjudica al Estado, perjudica a todos nosotros. Y mi tarea es cuidar lo de ustedes, cuidar el Estado. Además, la solución que nos propongan, de vuelta, intentando estar lo más lejos posible de cualquier decisión que involucre a temas que tienen que ver con el pasado empresario de mi padre, le pedimos al Congreso de la Nación, que por suerte aceptó, que la AGN, Auditoría General de la Nación, audite la propuesta que haga la justicia y dé su visto y conforme para que nosotros la podamos implementar. O sea, intentando la mayor transparencia posible a este hecho, que la única buena intención que tuvo el ministro es resolver algo que durante 14 años no se resolvió y los perjudicamos fuimos todos los argentinos, porque el Estado no cobró lo que tenía que cobrar. Además, le he pedido a un equipo de gente, incluyendo la Oficina Anticorrupción, que a partir de esto, para seguir fijando estándares nuevos para esta Argentina nueva que estamos construyendo entre todos, que se fije un mecanismo, un sistema, por si hay futuros conflictos similares a este, para que quede claro cómo se va a resolver. Creo que esto es fundamental, porque somos muchos los que creemos en un cambio, que estamos comprometidos de verdad, como hablaba recién con los líderes de estas ONGs. Y necesitamos fijarnos estándares elevados, para que la confianza cada día se fortalezca, porque esa es la fuerza que nos va a permitir salir adelante, esa es la fuerza que nos va a llevar en el camino de la felicidad. Así que les agradezco la oportunidad de mandar este mensaje y ahora sí quedo a disposición para las preguntas que tengan.
¿Qué tal, presidente? Silvia Mercado, de Infobae, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Silvia?
Yo quisiera, si me permite, enfocarme en otro tema que está en discusión estos días, que es la modificación que se hizo a la fórmula para el pago de jubilaciones. La sanción de esta ley de movilidad jubilatoria es del 2008-2009, nunca fue modificada, había un gran consenso político en función de eso. Bueno, la pregunta concreta es, ¿por qué se les ocurrió cambiarla ahora?
La resolución no fue publicada en el boletín oficial, yo di la orden, ya se anuló, con lo cual se liquidará como siempre y quedará abierto el debate porque el equipo técnico dice que se está aplicando mal la ley. Pero es un tecnicismo matemático. Lo que no hay que perder de vista, Silvia, que es lo más importante, que este gobierno, después de años y años de reclamos estériles de nuestros queridos jubilados, de nuestros abuelos, hizo una reparación histórica, que gracias a ella ya casi 1 millón de jubilados están cobrando lo que siempre debieron haber cobrado. Y eso genera realmente que empecemos a ser una sociedad más justa, por una sociedad que no respeta a sus abuelos, a su trabajo, a su tradición, no les demuestra afecto y respeto, es una sociedad difícil de transitar. Así que yo estoy muy contento de haber sido el gobierno que finalmente puso fin a esa enorme estafa que hacía el Estado con los jubilados. Y no perdamos de vista la segunda buena noticia, que es que el índice que salió, 12, algo, está casi 4 puntos por encima de la inflación del semestre pasado. Quiere decir que los ingresos de los jubilados están empezando a recuperar valor, van a tener mayor capacidad adquisitiva. Así que son dos muy buenas noticias.
¿Qué tal, señor presidente? Buenas tardes. Mi nombre es Rodi Recalt, de la revista Noticias. Este fin de semana en la revista va a salir un reportaje a Leonardo Mafioli, el CEO de SOGMA, donde él dice dos cosas. Dice que el Estado le robó los activos de la empresa SOGMA, las sucursales, la gente, el software, todo eso, y también dice que es más la plata que le debe el Estado a SOGMA que la que SOGMA le debe al Estado. Entonces quería saber qué opinaba usted sobre estas dos afirmaciones, si considera que le robaron la empresa a su padre y que en verdad el Estado le tenga que pagar más de lo que le tenga que cobrar a SOGMA.
Así como no participé en nada de lo que llevó a cabo el ministro Awad, por obvias razones, porque quiero estar alejado de cualquier mala interpretación a que yo utilice mi cargo en beneficio de nadie, porque yo, insisto, trabajo para todos los argentinos. Esperemos que la justicia decida, con todos los mecanismos que le hemos puesto sobre la mesa, decida este largo pleito que lleva 14 años. La pregunta que todos nos tenemos que hacer es, ¿por qué durante 14 años los que gobernaron, presidentes, jefes de gabinete, ministros, no resolvieron este tema, perjudicándonos a todos? Porque fue en perjuicio del Estado que no se resuelva. Así que espero que encontremos una solución dentro del ámbito de la justicia y en la cual, obviamente, yo no voy a participar ni opinar.
¿Qué tal? Buenas tardes, Gastón Zulaya, del noticiero de la televisión pública. Quería preguntarle, señor presidente, ¿qué cree que es usted lo que falla para que estos temas que tienen debidamente su correspondiente explicación por parte del gobierno terminan teniendo su impacto negativo ante la opinión pública y la oposición y terminan en definitiva siendo revisados? ¿Qué cree que es? ¿Dónde está la falla, no? ¿Cree que es política de gestión o de oportunidad en la comunicación?
Buena pregunta. El cambio que nos hemos propuesto es un desafío gigantesco. No se logra de un día para el otro. Llevábamos demasiados años empeñados en malas prácticas. Malas prácticas arrancan de no dialogar, no escuchar al otro, de no rendir cuentas, de no ser transparentes. Entonces hay que entender que este cambio tiene estas situaciones, en las cuales uno va proponiendo, en algunos casos tiene éxito, en otros hay que seguir dialogando. Y aparte yo les dije desde el primer día que si querían magos, a Copperfield. Y si querían infalibles, busquen en otro porque yo soy falible. Lo que sí comprometo, así como si me equivoco, pido disculpas y corrijo, es honestidad y dedicación. Que esa es la base de nuestra relación. Y aparte en el hacer, cuando uno se compromete con hacer y hace miles de cosas como hemos hecho en este año y dos meses, en el camino de una Argentina mejor organizada, cuando uno hace tantas cosas, también comete errores. Lo importante es no persistir, no decir, no, yo no me equivoqué y querer dar la vuelta al mundo para llegar al mismo lugar en vez de dar un paso atrás. Esto yo nunca lo voy a hacer. Si me equivoco, doy el paso atrás y lo corrijo. Pero insisto, esto es un proceso en el cual vamos en la dirección correcta. Yo estoy cada día más convencido que cuando miramos para atrás, es increíble las cosas que hemos logrado y las hemos hecho juntos. Entonces lo que hay que decir es, si pudimos llegar hasta acá, no nos asustemos con todo lo que nos falta, porque nos falta mucho. Porque así como el país está entrando en una mejoría, hay mucha gente que todavía no ha alcanzado esa mejoría. ¿Por qué? Porque arrancamos de muy abajo, arrancamos de que uno de cada tres argentinos está en la pobreza. Y está en la pobreza por todos aquellos que nos gobernaron con la mentira, con la corrupción. Entonces tenemos que entender que el camino que hemos elegido construir es un camino maravilloso, que nos va a reunir a todos en el durante, pero que necesita de compromiso.
Buenas tardes, señor presidente. Quería consultarle, mi nombre es Pablo Tallón de Noticias Argentinas. Quería consultarle, ya que habló de errores y de cambio, si está pensando en cambiar algún miembro del gabinete para evitar que sigan sucediendo estos errores de los que habló. Muchas gracias.
No tenemos previsto ningún cambio por ahora, e insisto, en la medida que toda la gente que trabaja, y estoy muy orgulloso del equipo que tengo, y acierte mucho más de las cosas que pueda equivocar, los seguiré apoyando, porque también aquellos que hablan de que hay que saber hacer política, yo recuerdo, ¿no? Estamos acá porque los que hacían política nos llevaron donde nos llevaron. Nos llevaron a que haya argentinos que no tienen trabajo, argentinos que no tienen que poner en la mesa, preocupados por el futuro de sus hijos, preocupados por la calidad de la educación pública, preocupados por el avance del narcotráfico. Entonces estamos acá justamente y hemos puesto foco en que empezamos a poner los problemas sobre la mesa y empezamos a trabajar en resolverlos. Pero no se resuelven décadas de desencuentro en un año y dos meses. Pero sí hemos dado pasos importantes. Y lo reconocemos muchos argentinos y lo reconoce el mundo, que nos está abriendo los brazos como nunca nos los abrió antes.
Presidente, buenas tardes. Mi nombre es Cecilia González, corresponsal de la agencia Notimex de México. Solo esta semana, cometieron, reconocido por ustedes mismos, tres errores muy graves. Eso por un lado y por el otro, si nos pudiera ampliar en particular qué habló con Donald Trump ayer sobre el caso de Venezuela, específicamente sobre eso.
¿Qué variedad de preguntas hace nuestra amiga mexicana? El tercer punto no es verdad. El presupuesto aprobado es el que estamos ejecutando. Y también tenemos un compromiso inédito en la historia de la Argentina en la batalla contra la violencia de género. Y realmente hemos convocado a los líderes sociales más importantes en esa materia, así que me enorgullece estar liderando un trabajo como nunca antes se hizo contra esto que realmente es algo inaceptable. Con el presidente de los Estados Unidos hablamos de... Me invitó a visitarlo en Estados Unidos, están los cancilleres tratando de coordinar agendas, me preguntó cómo veía la situación de Venezuela, obviamente con la misma preocupación que tenemos todos nosotros, solidarios con nuestros amigos venezolanos, con lo que están sufriendo, y nos invitó a generar una agenda positiva con los Estados Unidos, que espera que lo que avanzamos con el presidente Obama lo podamos superar y profundizar.
Señor presidente, buenas tardes. Santiago Dapelo, del diario La Nación. Quería consultarlo si pudo hablar a partir de la polémica que despertaron tanto el aumento jubilatorio y lo del correo con su padre y con Elisa Carrió, y en ese sentido saber qué les dijo, si es que habló.
Qué mezcla. Mi padre y la doctora Carrió no congenian mucho entre ellos dos. Yo estoy en el medio. Me ha pasado mucho en la vida, estar en el medio de conflictos e intentar acercar partes. Hablé con la doctora Carrió anoche y creo que se fue de viaje de vuelta, nos reuniremos la semana que viene. La verdad que está tranquila y percibiendo que hay que entender que comenzó el año electoral. Este es un tema. Comenzó el año electoral y bueno, hay que desarrollar más que nunca la tranquilidad, la fibra, no salirnos del eje de que hay que trabajar en resolver los problemas de todos los días. Por eso para mí, mejor que destacar las cosas conflictivas, es destacar que ayer aprobamos una ley de RT que va a generar futuro para los argentinos, porque va a haber mucho más empleo a partir de terminar con un comportamiento mafioso que había alrededor de la industria del juicio laboral, que hacía mucho daño porque terminaba condenando a trabajar en negro o no trabajar a muchos argentinos. Y eso se logró dialogando. Y eso es inédito, o sea, nunca pasó en la Argentina. Claro, nunca pasó también que un gobierno en 100 años tuviese minoría en ambas cámaras. Pero creo que es un ejercicio sano para los argentinos. Es muy sano. Y requiere, por supuesto, de convicción en lo que estamos haciendo, templanza frente a tanta, de golpe, tensión. Pero, insisto, estoy convencido que estamos yendo por el camino correcto. Perdón. No, mi padre es un capítulo aparte.
Buenas tardes, presidente. Gustavo Abugarab, Radio Andina de Mendoza. La CIGEN, la Sindicatura General de la Nación, es el órgano más importante de control interno del Poder Ejecutivo Nacional. La pregunta que le hago es que yo también leí que la CIGEN también asesora. Por lo tanto, la pregunta es, el pueblo argentino entiende lo que dice el presidente. No actuó, no tuvo información, no preguntó. Ahora, yo le pregunto, la CIGEN, en su rol de asesorar y control al Poder Ejecutivo, ¿qué le dijo a usted respecto a este tema? ¿Nunca lo mencionó?
No, porque nunca se llegó a concretar. Cobró. Todo esto está todavía en la instancia judicial. Entonces, eso es lo que nos permite, lo que yo le ordené al ministro, que vuelva a foja cero y que arranque todo de vuelta en una audiencia pública que ustedes seguramente concurrirán, donde se volverá a debatir cómo se resuelve esta cantidad de juicios que hay de un lado y del otro y la convocatoria de acreedores. Entonces, la CIGEN hubiese actuado si el ministro hubiese llegado a terminar. No terminó. Entonces, eso es lo importante que tenemos que entender, porque cuando uno escucha algunas cosas, dice, es como que si ya hubiese terminado. No terminó. O sea, no hay ningún hecho consumado. Está, insisto, no se pagó, no se cobró, no se condonó, está todo en proceso. Y ahora vuelve todo a foja cero.
¿Qué tal? Buenas tardes, presidente. Federico Tarta para Radio Red 92 y Diario Hoy de La Plata. Hablaba en su discurso recién acerca de transparencia, hablaba en su discurso recién de generar confianza. Entonces la pregunta justamente es, ¿cómo se genera confianza si se intentó pagar una deuda del correo por esta polémica de 70.000 millones de pesos? ¿Cómo se genera confianza? Porque sí, se le condonó una deuda a las empresas eléctricas. ¿Cómo se genera confianza con 50 funcionarios de este gobierno que están imputados en diferentes causas? Está usted, también está la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, hay varios ministros, incluso el de Energía, Aranguren, denunciado por Elisa Carrió. Pregunta entonces, ¿cómo se genera confianza y con estos antecedentes, cómo se combate la corrupción?
Veo que no tenés una buena visión de lo que venimos haciendo. pero yo confío en que, valga la redundancia, que la confianza en la Argentina aumentó. Si no, no hubiésemos tenido el éxito que tuvimos, por ejemplo, en la propuesta del blanqueo, que nos permitió hacer la reparación histórica a los jubilados. O sea, por suerte se ve que hay mucha gente que cree que este gobierno viene a hacer las cosas de otra manera. Y las está haciendo de otra manera. Porque yo te pregunto a vos, ¿viste alguna vez en los últimos años una conferencia de prensa en este salón contestando las preguntas de todos ustedes acerca de denuncias de todas las que hubo, que lamentablemente no hubo pocas durante todos esos años? No, nunca existió. Entonces quiere decir que estamos en una nueva Argentina y depende de nosotros lo que vamos a hacer. Y la verdad que insisto, el proceso de mejora comenzó. Yo les prometí que en el segundo semestre la inflación iba a bajar y bajó drásticamente. Les dije que íbamos a poner en marcha el plan de obra pública más importante de la historia y hay obras por todo el país. Les dije que íbamos a volver a crecer y este año vamos a crecer de la mano del campo, de la industria, de la energía, del turismo, de industrias importantes. Por suerte Brasil también está yendo mejor y está empezando a comprar más de las industrias argentinas. Así que yo creo que el 17 va a ser un año mucho mejor que el 16 y el 18 va a ser mejor que el 17 y el 19 mejor que el 18. Pero tenemos que seguir todos comprometidos en el que este trabajo requiere de que todos estemos enchufados todos los días.
Señor presidente, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Juan Pablo Peralta, de Radio El Mundo. Cuando usted inició esta conferencia de prensa, justamente hizo alusión a que está trabajando por cada uno de nosotros, cosa que me parece muy bien. Entonces le pregunto como periodista y también, obviamente, como ciudadano. Lamentablemente, más allá de las buenas intenciones que usted tenga y su gobierno y todos sus ministros, en los números objetivos que vemos la mayoría de los ciudadanos, lamentablemente no van con esa realidad que usted plantea. Tenemos despidos permanentes, en el sector prensa, por ejemplo, la empresa GR Clarín tiene 380 despedidos que el ministro Treca ni siquiera quiere recibir. Se han dado 4.000 despidos en nuestro sector solamente. Hay otros sectores de la industria que lamentablemente denuncian día a día despidos. Eso es innegable porque los números están, lo ha denunciado la CTA, lo ha denunciado, bueno, se han hecho números concretos. Aunque después, cuando hemos preguntado al ministro Peña, por ahí dice que hay otros contrarios. Pero la realidad, todos tenemos alguna persona que se ha quedado lamentablemente en la calle. Un familiar, un amigo, usted ha demostrado que eso le duele. Pero hay que estar en el lugar de esas personas. Yo le pregunto, ante estos cuadros tarifarios que se vienen, más aumentos, aumento del transporte, yo le digo, soy periodista, gano 12.000 pesos, ¿cómo vamos a hacer para pagar todo esto? ¿Cómo vamos a hacer los argentinos, los que trabajamos día a día, como dice usted, que somos los de bien, que vamos y nos levantamos, trabajamos, cumplimos nuestra función? Porque el costo político de todo esto y el costo real en nuestras vidas, ¿quién se hace responsable, presidente, más allá de si vienen elecciones o no? Esa es mi pregunta concreta.
Te agradezco la pregunta. Primero, claramente el punto de partida fue un país quebrado. Y salir de ese lugar requiere que todos pongamos el hombro como lo estamos haciendo. Y yo siempre lo he agradecido y les he dicho que cada decisión que tomo la hago convencido que es lo mejor para todos. Yo me levanto a la mañana pensando de qué manera los puedo ayudar. Y me voy a dormir pensando lo que no pude terminar y todo lo que me falta y lo que tengo que hacer al día siguiente. Y así desde el día que asumí este cargo, porque lo tomo con ese nivel de responsabilidad. Así que a mí me ha dolido cada aumento que a vos te cuesta pagar. Pero claramente, si no, nos íbamos a quedar, por ejemplo, a oscuras todos, porque los cortes venían aumentando. Y este verano los cortes bajaron en muchos lugares a menos de la mitad. ¿Por qué? Porque la política que implementamos empezó a generar inversión para que tengamos la luz, la electricidad, cuando la necesitamos, seamos familiares, comercios o industria. Y en cuanto al empleo, también tuvimos un primer semestre duro. Lejos de crisis tremendas como la del 2009 o la del 2001, pero perdimos más de 100.000 puestos de trabajo. Pero de julio a noviembre generamos más de 60.000 puestos de trabajo. Entonces quiere decir que hemos logrado lentamente poner en marcha el país.
Y esto se va a ir consolidando y vamos a ir generando empleo, y yo espero que todos tus amigos, porque claro, una cosa es hablar de los números, que tenemos que hablar porque si no discutimos en el aire, y eso nos ha hecho mucho mal también en los últimos años, discutir sin tener contacto con la realidad. Pero después está el caso por caso. Entonces yo espero, para aquel que perdió el trabajo, que en breve, en todos estos trabajos que se están generando todos los meses, tenga la oportunidad de volver a trabajar. Porque claramente para eso estoy acá, para ayudar a que la gente esté cada día mejor, y parte vital de la vida de cada uno, yo lo pienso de esa manera, es ese trabajo que te dignifica, que te sostiene la autoestima y que te hace ser quien sos. Así que espero que en los próximos meses sigamos trabajando juntos para que cada vez haya más trabajo.
Última pregunta. Señor presidente, Mauricio Conti, de Cadena 3 Argentina. Teniendo en cuenta los datos de la realidad que usted recién acaba de mencionar, que en el mes de enero la inflación superó el 2%, que en los precios de los supermercados y almacenes siguen subiendo, que no se cerró hoy a la tarde bancarios, dentro de muy poco teóricamente tienen que comenzar las clases y todavía no está cerrada la paritaria docente, y el 7 de marzo se viene una movilización de la CGT. Para usted, presidente, ¿cuánto va a ser la inflación de este año 2017 y cuánto tendría que ser el número piso de las paritarias para el corriente año, que sobre todo todavía no se cerraron?
Bueno, tocayo, si hay algo que tenemos que estar comprometidos, si queremos ocuparnos y cuidar a aquellos que más lo necesitan, es de tener la inflación bajo control. Ya lo hemos vivido varias veces en el pasado, aquellos que tenemos canas lo sabemos, que la inflación es el desastre, es lo que estafa al trabajador. Y ya hemos vivido muchos años de salarios que suben y después son alcanzados y superados por la inflación. Por eso desde el primer día les dije, me voy a comprometer a reducir la inflación drásticamente. Y el último semestre, anualizado, la inflación más baja desde el 2008. Enero, el indicador del INDEC, ahora por suerte volvimos a tener estadísticas confiables, así que no tenemos que hablar en el aire. Hay que mirar el INDEC, que es un organismo ahora de vuelta independiente en esta creación de institucionalidad de la Argentina. Y dijo 1,3. Entonces ahí tenés un dato, es 1,3. Pero esto irá un poquito más arriba, un poquito más abajo. La meta que ha puesto el Banco Central, que es el que se responsabiliza del control de la inflación, junto con nosotros que tenemos que bajar el déficit fiscal, es entre 12 y 17%. Así que yo espero que los argentinos podamos cerrar el año 2017, y estoy convencido que lo vamos a lograr, debajo del 20%. Entonces, a partir de ahí, creo que todos tienen que tener en cuenta estas metas que ha puesto el Banco Central para tratar de proyectar el año y poder trabajar en una relación de confiabilidad entre los trabajadores y los empresarios. Empresarios a los cuales los intimo a tener la mayor sensibilidad posible, porque, insisto, hemos tenido que un año donde ha habido que poner mucho el hombro. Entonces yo espero que todos entiendan que ellos, con la responsabilidad de liderar sus empresas, tienen que hacerse cargo de esa responsabilidad y tener la mayor sensibilidad posible. Bueno, muchas gracias a todos.